Bueno, damas y caballeros, es día 24 de noviembre y son las 9 de la mañana en este día en el que hoy conoceremos el calendario de vacunación o algo parecido, después de que el gobierno lo comunique o lo reflexione en Consejo de Ministros. Después lo comunicará debidamente, será lo único que comunique. Hay más cosas que el gobierno podría comunicar, pero hoy no comunica porque se siente atrapado en algunas situaciones contradictorias, especialmente cuando Arnaldo Otegi dice que viene ese pacto, el pacto que sí reconoce, que ha escrito y formado con Pedro Sánchez, a democratizar el Estado. Veremos cómo se defiende de esa situación. Hombre, teatralmente organiza algún encuentro con algún sector de víctimas del terrorismo, pero ya les digo, con una voluntad meramente cosmética. Sabemos que desde el viernes han fallecido 512 personas en España como consecuencia de la COVID-19 y que hay otros asuntos de los que darles debida cuenta en el día de hoy. Pero primero vámonos a ver cómo están las bolsas. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa sigue recuperándose, prolonga un poco más la buena racha de las últimas semanas. Los mercados saludan hoy un par de noticias positivas. La primera es la luz verde que ha dado el presidente Trump al traspaso de poderes en la Casa Blanca. La segunda es la próxima llegada al Tesoro estadounidense de Janet Yellen, la exgobernadora de la Reserva Federal. Los inversores han agradecido estas referencias, ya que contribuyen a despejar el horizonte y a reducir la incertidumbre. El índice IBEX 35 sube un 1,3% hasta 8.080 puntos. La bolsa no se movía por encima de esos 8.000 puntos desde comienzos de marzo. En lo que va de mes ya se ha revalorizado más de un 25%. Acaba de conocerse el dato de PIB de Alemania. La economía de aquel país ha crecido un 8,5% en el tercer trimestre en relación con el segundo. Es un dato mejor de lo que se esperaba. Hoy se publicará también el índice de confianza de los consumidores de Estados Unidos. Es una referencia siempre importante, ya que más de dos terceras partes de la economía estadounidense depende directamente del consumo privado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Qué mañana más buena! Estamos echando con Carmen Torres, con Ana Martín, con Gorge Bustos, aquí en su programa de preferencia. Vamos, espero que sea su... Bueno, si lo oyes, porque es su programa de preferencia. Dentro de pocos días, por cierto, aparecen los estudios de audiencia, que como siempre hacen en diciembre, siempre hacen lo mismo con este programa. Le pegan un tajo. En abril te dan la... te ascienden a los cielos y luego en diciembre te dicen oye, que eres mortal, ratatá.
No insinuarás que es más previsible que el CIS.
No insúo, ¿cómo qué? No, yo lo que digo, que siempre pasa lo mismo. Bueno, pues oye, pues que esperemos que se rompa la racha. Nada más, no insinúo nada. Es un estudio muy difícil de hacer.
Oye, muy, yo soy muy, una de las personas a las que ha entrevistado el EGM, ¿eh?
Anda, no me digas.
Sí. Parece que, pues eso, que no existimos, pero sí, vinieron a la puerta de mi casa, me preguntaron, lo que pasa es que, claro, pues yo no soy una persona normal en el sentido de que, obviamente, me dedico a esto, pues en mi casa hay muchos periódicos, escucho distintas radios, veo distintas televisiones, pero sí, ya aprovecharon pues para preguntarme por todo eso y luego también a mayores pues te hacen un estudio de hábitos de consumo, desde marcas de refrescos que consumes a, no sé, pan de molde, todo tipo de cuestiones, pero la verdad es que aguanté estoicamente el cuestionario entero por la curiosidad que me despertaba.
O sea que existen. Eso es una,
sí.
O sea que dijiste que escuchabas la SER.
Sí, claro. Bueno. Salvo cuando salgo yo en la COPE, que no me queda otra que escucharme.
Claro,
de fondo.
Es. Bueno, vamos a ver. Sectores, sabéis que muchos días queremos tocar sectores, diversos sectores, que han quedado tocados, y algunos muy tocados, por esta pandemia que desde el mes de febrero va causando estragos en muchos órdenes, fundamentalmente el humano, el sanitario, también el económico. Alfredo Serrano es director de CLIA, España, es la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, que es la mayor asociación comercial de la industria de cruceros del mundo. Don Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Para que nos hagamos una idea de lo que supone la industria de cruceros en España, ustedes generan unos 30 o 35 mil empleos y unos 4.500 millones de euros anuales, ¿me equivoco?
Efectivamente, eso es lo que dice el último estudio que realizamos para el año 2017. Estamos a punto de sacar las cifras de 2019, pero eso sería lo que habríamos generado en un año normal, efectivamente.
Y desde que arrancó esta situación, ¿sale de cualquier puerto de España, península y archipiélagos, algún crucero?
Pues ese es un poco el problema en el que nos encontramos. El sector adoptó una parada voluntaria de operaciones en el mes de marzo. Durante el verano hemos visto que países que son habitualmente nuestros clientes, como es Alemania, o competidores, como en parte es Italia o Grecia, han recuperado parte de sus operaciones. Sin embargo, en España pues no ha sido el caso. Hemos estado hasta muy recientemente, hasta hace solamente dos semanas, sin ningún crucero, porque el marco normativo español no lo permitía, y como creo que puedo poder explicar. Y lo que sí hemos encontrado, bueno, pues ha habido comunidades autónomas, como es la Canaria, que ha encontrado pues una rendija por la cual autorizar cruceros solamente en Canarias, y tenemos en este momento solamente un barco que ha empezado a operar en Canarias, con lo cual solamente en un caso.
¿Y por qué en algunos países europeos, como Italia o Grecia, se puede reanudar la actividad, recuperar el volumen de negocio, y aquí en España no, siendo España un país con lo que tiene de costa y siendo este sector tan importante?
Bueno, pues es una de las preguntas que nos hacemos sin duda. No, lamentablemente no tenemos una respuesta. Evidentemente la enfermedad es la misma para todos. Las medidas deberían ser las mismas. La Comisión Europea elaboró unas guías muy detalladas por el mes de julio que debían ser traspuestas o que podrían ser traspuestas en normativa nacional para precisamente garantizar que los cruceros fuesen lo más seguros posible. Hemos visto que países han aprovechado la oportunidad para hacerlo y el nuestro, pues en este caso, no lo hizo. Mantuvo una prohibición que había arrancado en el estado de alarma y que de alguna manera continúa vigente hasta ahora. España es el segundo destino de cruceros de Europa. Barcelona es el primer puerto de cruceros de Europa y nos tememos y nos preocupa primero la situación de esas 33.000 familias que dependen de los cruceros y segundo la posible pérdida de competitividad de nuestro país como destino de cruceros.
Claro, si por ejemplo no pueden llegar cruceros a Barcelona, a Mallorca o a Valencia, ¿esos cruceros se buscan otros destinos y a ver cómo se recupera luego o no?
Pues
cuando se abran las cosas, la gente vuelve otra vez a Valencia y a Barcelona y a Castellón.
Pues esa es la pregunta que todos nos hacemos y que supongo que será una mezcla. Habrá compañías que evidentemente esperarán a que se produzca esa apertura, pero las compañías quieren reanudar sus operaciones, están perdiendo dinero todos los días, los clientes, y es una cosa importante, la demanda continúa estando allí y estando presente a pesar de la pandemia. Y, lógicamente, pues en algunos casos buscarán una situación, una solución temporal, y en otras pues puede convertirse en definitiva y que perdamos parte de esas escalas que hemos tenido en los últimos años.
En aeropuertos han puesto en marcha la medida de una PCR 72 horas antes de volar como necesaria para entrar en el país, para poder bajar del avión. ¿No podría eso utilizarse también en cruceros?
Bueno, no solamente podría, sino que el sector de los cruceros es el primero dentro del turismo que voluntariamente aprobó una obligatoriedad de realizar una prueba de COVID negativa a todas las personas que embarquen en un barco de cruceros en cualquier parte del mundo. Eso ya se aprobó hace un mes, junto con otra serie de medidas que garantiza, ¿no?, que la dificultad de que el virus pueda entrar, con lo cual sería absolutamente complementario y algo que ya estamos realizando desde hace semanas. Por supuesto que podría hacerse, y yo, como otras muchas más cosas que hacen las compañías de cruceros para garantizar que los cruceros sean más seguros. A modo de ejemplo, Carlos, le comento, en el caso de Italia, donde tenemos una relación bastante fructífera con las autoridades, Italia en este momento está prácticamente confinada, sin embargo, por a instancias del propio gobierno italiano, se está diciendo que los cruceros será lo último que se cerrará porque se considera que seguramente es de los sitios más seguros. Como una anécdota, el otro día un CEO de una compañía italiana comentaba que en Italia, en el único sitio donde actualmente se puede tomar una cerveza a partir de las 11 de la noche es en un barco de cruceros, a instancias de las propias autoridades que conocen los protocolos y entienden la seguridad que suponen los cruceros.
Claro, la llegada de un crucero a una ciudad. Estoy pensando en la ciudad de Cádiz, ¿no? Que es la que más frecuento con cruceros. Pues claro, son muchos puestos de trabajo, mucha gente, que, en fin, proveedores, guías, hostelería, restauración, comercios. Además, el alcalde de Cádiz propuso, bueno, o les propuso a las navieras que venían, miren ustedes, yo no les cobro el atraque, o la parte del atraque que corresponde al ayuntamiento, pero ustedes se comprometen a ese día cerrar el comedor. De tal manera, pues, que los señores que van en crucero bajen a Cádiz y se tomen una cerveza, y lo cual me parece una idea, por cierto, bastante razonable, ¿no? Bastante buena. Claro, no es solamente el que trabaja en el crucero el que depende del que crea riqueza. Es que hay mucha gente en cadena que me imagino que lo estará notando en toda España, ¿no?
Absolutamente. Las compañías de cruceros son grandes empresas, como tales frecuentemente tienen acceso a financiación, pero especialmente en nuestro país tenemos un tejido de pymes alrededor del turismo y de los cruceros en particular, de autónomos, que son los que peor lo están pasando. Y hablaba usted de Cádiz, no nos olvidemos de los astilleros de Navantia, donde se están remodelando muchos barcos, se ha convertido un poco en el centro neurálgico para todo lo que tiene que ver con remodelación de barcos de cruceros en el Mediterráneo. Y si la industria no va bien, lógicamente el sector de la remodelación, de la renovación y del mantenimiento tampoco va a ir bien. No, son muchos, es una industria afortunadamente muy capilar.
Bueno, pues ¿cuándo cree usted que se levanta el banderín?
Pues lamentablemente no tengo una bola de cristal. Me gustaría poder tenerlo. Evidentemente, cuando las cosas mejoren desde un punto de vista sanitario, pues evidentemente habrá más argumentos. Nosotros estamos interlocutando con las autoridades, intentando pues convencerles de lo que ya es una realidad en otros países. Y creo y espero y deseo que las próximas semanas, meses, pues podamos hacerlo. El objetivo es que 2021 sea lo más parecido a 2019. Y desde luego no a 2020, que ha sido, bueno, pues qué puedo decir. Ese es nuestro deseo, es en lo que estamos trabajando y bueno, por supuesto, manteniendo la seguridad como prioridad absoluta, que es lo que nos anima. Hasta el momento ha habido 140.000 personas que han hecho un crucero desde el verano en todo el mundo. Los casos de positivos han sido muy pocos, se han tratado, se han aislado, se han desembarcado y bueno, estamos preparados para convivir con esta nueva normalidad que nos toca, con lo cual deseando cuanto antes tomar operaciones.
Don Alfredo Serrano, director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros. Muchas gracias, suerte a aguantar y a seguir.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Bueno, sigo teniendo información de víctimas del terrorismo. Se confirma que la reunión del gobierno es con el patronato del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Es el que preside Florencio Domínguez, el gran Florencio Domínguez. Es un patronato formado por 20 patrones, de los que 18 son representantes de diferentes administraciones y 2 en representación de las víctimas. O sea que víctimas, pues
es al PNV, vamos.
Un 10%, más o menos. Esto es la confirmación que tenemos.
Bueno, hablabas tú ayer, hace un rato precisamente de las contradicciones, ¿no?, que trae el invitar a Bildu a la mesa a comer. Fijaos ayer solo lo que pasó en 24 horas. Primero, Otegi dice formalmente sí a los presupuestos y pide el sí a su militancia. En paralelo, un eurodiputado de Bildu, Bernardo Barrena, celebra la salida de la cárcel de Josu de Mondragón, uno de los históricos de la banda terrorista, del salió de la cárcel de Valladolid, por cierto, y a su vez condena la extradición de la famosa también etarra de las Mariscadas, traída ayer mismo desde Bélgica. Se nos anuncia esa reunión de Sánchez y sus ministros, no se sabe muy bien con qué víctimas, poco a poco vamos enterándonos de los detalles, y por la tarde también en el Congreso, la parte blanda de esa coalición que es Bildu, el diputado Jon Iñárritu, pues condena el asesinato del hijo de un diputado de Vox, y además, bueno, pues se han encargado muy bien las terminales monclovitas y socialistas de hacer viral ese discurso de Jon Iñárritu, olvidándose de que él pertenece a Aralar, que es una rama de Bildu, la rama blanda, por así decirlo, y que incluso renegó de la violencia en su día, pero que es una voz muy minoritaria.
Sí, claro. Esta es la voz que utilizan algunos como donde anclarse para decir que Bildu, claro, condena el terrorismo.
Pero es muy minoritaria.
Eso.
Es que el que manda es Otegi. Vamos a ver si el problema... Bildu es una coalición de partidos abertzales. Está Eusko Alkartasuna, que también condenó la violencia, y está Aralar, que también condenó la violencia. Pero quien manda, quien lleva la voz cantante, son los que vienen de la violencia, es Batasuna y es Arnaldo Otegi. Entonces, cuando un Jon Iñárritu pues hace lo que hizo ayer, porque ya lo viene haciendo desde toda su vida, porque Aralar precisamente se funda para disintiendo, discrepando de los violentos, ponen el foco ahí como si eso fuera representativo de lo que es Bildu. No, en Bildu manda Batasuna, por desgracia. Y eso es Arnaldo Otegi el que lidera Bildu. No es, hay también casos como el de Julen Mendoza, alcalde de Rentería, que invitó a las víctimas del terrorismo, solo a las víctimas del terrorismo, no esto de las víctimas de todas las violencias y esta basura que sigue, esta equidistancia nauseabunda que sigue practicando Bildu, sino exclusivamente en Rentería rindió un homenaje el alcalde de Bildu de Rentería a las víctimas de ETA. Pero Julen Mendoza no es representativo, es una excepción. Dios. Es la excepción dentro de Bildu. Si el Partido Socialista liderara con valentía una digamos una estrategia de decir vamos a conseguir nosotros, no es que venga Bildu a democratizarnos como dijo ayer Otegi humillándonos a todos, sino que nosotros vamos a conseguir democratizar a Bildu, nosotros Partido Socialista vamos a obligar a Bildu a pedir perdón, a reconocer el dolor causado sin equidistancias, a poner adoquines de bronce como hay en Múnich en las víctimas de Auschwitz, cuando tú paseas por algunas ciudades de Alemania, aquí llevaron a esta familia judía, aquí fue raptada por los nazis, bueno, que todo el País Vasco esté sembrado de señales del terror, de lo que fue ETA, para que la memoria democrática perviva, en fin, un programa de desnazificación del País Vasco. Esto es lo que podría liderar Pedro Sánchez si fuese un hombre con convicciones morales, ¿verdad? Y entonces sí le aplaudiríamos si lo consiguiera, le aplaudiríamos su labor democrática hacia Bildu, pero no hace esto, lo que hace es entregarse sin condiciones. Es decir, no lidera una propuesta moral para llevar a Bildu hacia la democracia. No, se pliega a sus 5 escaños sin pedirles nada a cambio.
Yo creo que el acto de hoy es una rectificación clara y es la constatación de que Moncloa ha percibido, igual que lo monitorizan todo, ¿no? Intentan escuchar la conversación social, han percibido el malestar que ha creado en la sociedad española o la perplejidad del pacto con Bildu. Me pasaba a mí discutiendo el otro día con unos dirigentes socialistas que no entendían por qué había reaccionado airadamente en Twitter con esto. Y yo creo que lo que se le ha escapado a Iván Redondo esta vez, que él habla tanto de que al final lo que priman son las emociones y que votamos,
que es vasco este,
y que votamos efectivamente, y que votamos con las emociones, con fundamentalmente, él dice, con el miedo y la esperanza, es que aquí se ha ofendido a gran parte de la sociedad española. Es lo que intentaba explicarles. ¿Qué necesidad hay de herir los sentimientos, tanto en el tema de Bildu como el de educación, de la ley CELA, de, yo diría, buena parte, la mayoría de la sociedad española? Carlos ha sido objetivo, etarra.
Pues por alizar.
La gente, aquí no hablamos solo de las víctimas, es que lo hemos sufrido muchísima gente. Han salido en redes sociales cantantes diciendo que han vivido en cuarteles, que son hijos de guardias civiles, que sabemos lo que es vivir con miedo aunque no haya sido una víctima. Eso está todavía dentro, interiorizado en gran parte de la sociedad española, de la que tenemos, pues, en fin, una edad más adulta. Obviamente las jóvenes no conocen eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tenían de ofendernos así en algo tan emocional? Entonces yo creo que el acto de hoy es simbólico, es solo una imagen de Pedro Sánchez con las víctimas para intentar contrarrestar esa ofensa, ¿no?, que nos han hecho.
Sí, sí, me sorprende la contumacia de la elección. Fíjate, o tiene atractivo por el mal, es decir, el mal le gusta porque sí, porque tiene esa constitución, porque teniendo alternativas, pudiendo organizar alternativas, no ha querido, y además expone a los suyos a la tensión de tener que estar justificando todo el día que han llegado a pactos con quien este mismo individuo, su sanchidad, decía nunca, nunca, jamás, jamás.
Pero es
jamás,
que
jamás.
Gobierna Navarra con ellos, Carlos. Claro. Es decir, sí, es que les deben mucho y es el segundo partido del País Vasco y probablemente va a crecer más porque se va a llevar el voto de Podemos. Es decir, lo que está haciendo Iglesias es transferir, como pasó con el BNG en Galicia, transferir el voto de su formación ya directamente hacia la izquierda separatista más radical, allí donde hay separatismo, en aquellas comunidades donde hay un separatismo radical. Todo el voto de Podemos, la izquierda ha decidido suicidarse en España y convertirse en separatismo, ya no defiende la igualdad sino el privilegio de la separación, pues le va a transferir todo el voto. Entonces, como Iglesias sabe que a futuro Bildu cada vez va a ser más potente, también lo sabe el PNV y por eso está tan cabreado, decide entablar, no para los presupuestos, que no lo necesita el voto, sino a futuro una alianza estratégica que permita que el Frankenstein gobierne 10 años y que el centro derecha no pueda llegar nunca al poder. Ese es el plan, y para eso necesita lobotomizar la memoria democrática de los españoles, que saben quién es Miguel Ángel Blanco. Pero ya no es solo el pasado, es el futuro. ¿Cuál es el programa político de Bildu? Bildu tiene un programa político que es crear la Cuba del Cantábrico, o sea, montar pues lo mismo que Esquerra en Cataluña, que es lo que quieren, con mayor o menor velocidad. Ya no solo la violencia y los muertos y la sangre, es que el futuro de Bildu tampoco debería tener ningún punto de contacto con el Partido Socialista Obrero Español. No debería tenerlo. Es decir, el proyecto del socialismo obrero español debería ser la igualdad. Pero es, al final, lo que propone Bildu es lo mismo que propone Esquerra. Dos de las regiones más ricas de España se separen del conjunto del Estado para crear una sociedad homogénea donde el Maqueto y el Charnego no tengan espacio ni oxígeno para respirar, que no tengan posibilidades, que sean españoles de segunda o vascos o catalanes de segunda. Ese es el proyecto de Bildu a futuro. Ya no hablo solo del recorrido moral y del pasado criminal, hablo de que en el futuro tampoco debería haber concomitancia con el PSOE. Es decir, ¿cuál es el proyecto de Sánchez para España? ¿Cuál es? Aparte de sobreviviendo en cada votación con quien sea, ¿cuál es su proyecto? Porque su proyecto no debería tener ningún punto de contacto ni con Esquerra ni con Bildu nunca. No sé. O
sea, pues vamos a ver ahora, damas y caballeros, porque son y 25 las 9, estamos en Herrera, en COPE, y tengo un mensaje de la Mutua.
Y fíjate, con lo complicado que lo tenemos todo, si encima sales a hacer dos gestiones, por ejemplo, que se supone que son sencillas, y pierdes toda la mañana, pues oye, qué mal. Bueno, por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485, 902-555-485. Es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en Endesa generamos empleo y riqueza en las comunidades donde operamos a través de una transición energética justa. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés e Hipercor.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un 15% en frigoríficos Side by Side.
O un robot aspirador y robot Rumba por 279 euros.
Hasta el 24 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es martes, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es martes. Es el día de tumbarse en el césped y jugar con sus perros. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Hoy, 24 de noviembre, bote de 143 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid 106.3 FM y 999 onda media.
Black Friday en Yamóvil, con descuentos de locos en todos los coches. ¡Sí, en todos los coches! ¡Corre, solo hasta el 30 de noviembre! Black Friday, llévate un cochazo por...
En Ahorra Más sabemos que hay a quien le gusta celebrar la Navidad con un puntito reggaetonero.
Oye, pana, pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero nosotros preferimos celebrarla como siempre, con los mejores precios en tus productos preferidos, como los 600 pavos enteros por solo 3,75 euros el kilo. Ahorra Más, tu Navidad a precios increíbles.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Teruel es Mudéjar, Teruel es naturaleza, Teruel es amor, siempre Teruel.
El 15 y 23 de diciembre recibe la Navidad con el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional.
No te pierdas la obra más esperada del año en estas fechas.
Recuerda, los días 15 y 23 de diciembre en el Auditorio Nacional.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y en las taquillas.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
979 Moral Homes te presenta tu nueva forma de vivir.
Chalets adosados y pareados en Moral Zarzal, en plena Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid.
Vive alejado del estrés y contaminación. Disfruta de un entorno natural privilegiado, desde 268.500 euros.
Con todos los servicios, colegios, centros deportivos, comercios, transporte público y hospitales. Obras iniciadas.
Infórmate 91-737-0137 o 979moralhomes.com.
Vamos a camino a casa, que hay descuentos en muebles y decoración para el Black Friday.
¡Woohoo!
¿Qué ha sido ese guajo?
Siempre me pasa cuando digo camino a casa.
¡Woohoo!
A ver, prueba otra vez.
Camino a casa.
¡Woohoo!
Black Friday en camino a casa. Descuentos del 15 al 50% en todo. Consulta condiciones en caminoacasa.com.
La función que sale mal es la gran comedia de éxito internacional para todos los públicos. Aprovecha ahora el Black Friday y compra el pack familiar 4x3 y las mejores localidades para esta Navidad de La función que sale mal. Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llega la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Ayer, la antigua alumna del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Bilbao, que tras una estancia en Irlanda fue profesora de inglés del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Algorta, es decir, la ministra que con su ley iba a convertir la escuela pública, que nunca pisó, en un almacén de desanimados que jamás repetirán curso, se mostró dolida de que su ley no sea estrictamente obedecida en algunas autonomías del PP. La ministra, que se ha cargado el artículo 3 de la Constitución, se queja de posibles o futuras transgresiones. Pues bien, a la misma hora, la Generalidad ponía en marcha su equipo de inspectores de recreos para perseguir, amonestar y acosar a los niños que en el recreo cometan el terrible delito de expresarse en la lengua que antes de que la antigua alumna y profesora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús se cargara el texto constitucional, dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Menos en Cataluña, por orden de Celá, a la que su compañero de partido, el senador Miguel Ángel Heredia, ha llamado pija, porque, según el senador, con esa riqueza de matices que le caracteriza, ha venido a decir que todos los que no estudien en la escuela pública son pijos. Creo que la ministra debe agradecer esta suave denominación, porque según el diario El Mundo de hace 3 años, a la ministra Margarita Robles la llamó hija puta por no afiliarse al PSOE. Puede que el senador Miguel Ángel Heredia no emplee la lírica en sus expresiones, pero hay que reconocerle que se le entiende sin ambigüedades. Además, se nota que es un hombre de gran vocación juvenil, porque había cumplido los 30 años y seguía siendo secretario de las Juventudes Socialistas. Los catalanes que no sean secesionistas, que pierdan toda esperanza. Ignoro si la Comisión de Vigilancia llegará a perseguir a niños que en los parques hablen español. Pero Inés Arrimadas y Pablo Casado ya han decidido ir por separado a las elecciones autonómicas en Cataluña. Ayer se llamaban por teléfono los separatistas contentos y satisfechos. Gracias, Inés. Gracias, Pablo. Esa equivocación os pasará factura, pero la pagarán los que no son secesionistas en Cataluña y sufren ese insoportable totalitarismo.
Antonio Naranjo, ¿qué tal?
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, buenos
días. Aquí estamos.
¿Hay alguna pincelada interesante que dar antes de meternos en el terreno de la audiencia?
Pues mira, yo tengo una pregunta, Herrera, después de todo lo que se está discutiendo sobre Otegi. ¿Qué van a pensar los nietos de los terroristas? O sea, ¿les va a dar vergüenza lo que hicieron sus abuelos? ¿O viendo lo mucho que manda Otegi, les va a parecer sexy? Y si es así, ¿tendrán tentaciones algún día si la cosa se les tuerce? Yo lo dejo ahí. Uh-huh. El rey en cuarentena, y además lo cuenta. Te recuerdo, Herrera, que Sánchez e Iglesias se le han saltado con una pértiga como si el virus fuera cosa, pues no sé, de fachas, por ejemplo.
Claro.
Y luego la última, que a mí esto me carcome la cabeza y supongo que a muchos oyentes también. ¿Cómo se va a elegir qué tipo de vacuna se va a poner a cada uno si España va a tener hasta 7 distintas y de ninguna de ellas las dosis suficientes para vacunar a todo el mundo?
Vamos a ver, las vacunas... No todas las vacunas son iguales, no utilizan el mismo método para excitar la creación de anticuerpos en el organismo de la persona a la que se la inoculas.
Claro.
Una persona avisada o no puede elegir y podrá decir: no, mire usted, a mí la del RNA mensajero no me convence, mejor la del virus del chimpancé. O no. O esto, bueno, no es el mismo mecanismo, ¿eh? Cuidado, son cosas muy distintas.
¿Puede alguien por alguna?
Yo, fíjate, siendo la de Oxford AstraZeneca, teóricamente con un nivel 70. Del 70 de media, es decir, en la primera dosis tiene el 90 y en la mitad de la segunda dosis también, luego baja al 60 con el final de la, es una cuestión de cocientes un poco raros de entender. Pero, hombre, es la fórmula tradicional de las vacunas. Yo te inoculo un bicho atenuado que a ti lo que te provoca, efectivamente, es que tu cuerpo reaccione. El otro es informar directamente a la célula, darle una orden a la célula para que genere una proteína a través del RNA mensajero del bicho. ¿Qué supone eso, crearle algún tipo de estrés a la célula en el futuro? Eso no lo sabemos, hombre. Desde luego, las autoridades científicas son muy serias y quienes han creado esta vacuna saben muchísimo de esto. Y saben perfectamente que ese es un riesgo muy, muy calculado y muy menor, que existe. Bueno, es una cuestión tan difícil de dilucidar,
claro,
que lo que yo me pregunto es, ¿eso lo dilucida al que le pinchan o lo dilucida el pinchador? Claro. Es decir, ¿el gobierno decide un método u otro método en función del primero que le llegue? Es la pregunta.
Trabajo
es la
pregunta, para los expertos, ¿verdad? ¿No? Para el comité. De los
claro,
expertos.
O sea, ahí sí que tiene que haber un comité de expertos.
Claro.
Efectivamente, que estas cosas las evalúe bien, ¿no?
El CIS, ayer dijeron el que CIS. Lo hay.
Bueno.
Bueno, esto ya lo hemos
no sé qué es peor.
Mañana a ver.
El CIS de octubre, que hemos conocido la semana pasada, creo que fue, dice que casi la mitad de los españoles tiene serias reticencias a ponerse la vacuna. Y es por todas estas preguntas, es por todas estas cuestiones. Todavía no tenemos certezas ni tenemos respuestas. Entonces, claro, así, con todo en el aire, es difícil, ¿no?, tomar una decisión o posicionarte, ¿no?
Bueno, pues el Herrera lo ha explicado bastante bien. Se trata de que la comunidad científica y los portavoces pues hagan un poco lo mismo, ¿no? Es decir, esta es la vacuna A, esta es la vacuna B, tenemos tantas de estas, tantas de estas otras, y la manera de repartirlas va a ser esta. En fin, Herrera, los oyentes de Herrera en COPE tienen un montón de mensajes con respecto a todo esto. Algunas dudas, por ejemplo, Fran de Burgos, Carlos de Sevilla, escúchales.
Yo considero que no se puede obligar a nadie. Nadie se le puede obligar a vacunarse, pero hay que poner incentivos para que la gente se vacune.
Que sea él y sus ministros los primeros que se vacunen. Y cuando pase ya un tiempo nos vacunaremos nosotros, a ver qué pasa.
No hay que ser ingeniero de cohetes para saber que a través de los aeropuertos es la forma de que más contagiados entren. No sé, es una falta de sentido común y de luces.
Su Sanchidad, con su cara de pucheritos que pone siempre, anunciando un plan nacional de vacunación, pero si no tiene competencias. Ya está saliendo el Lendakari Urkullu y otros diciendo que ellos tienen sus propios planes de salud.
El penúltimo oyente Herrera, Joaquín, desde Asturias, claro, decía, no han sido capaces en tantos meses de atender hasta ahora la entrada de turistas en aeropuertos y van a ser capaces de organizar todo este lío de las vacunas. Bueno, esa duda existe, claro. No está ahí de fondo.
Claro.
Y de todas maneras, te vamos a hacer la preguntita sobre esto, aunque ya ha sido muy didáctico. Te la hace Amalia desde Canarias y dice, Herrera, ¿sigues diciendo que te pondrías una vacuna en cada brazo?
Yo quiero vacunarme, lo que quiero hacerlo efectivamente con toda la información que el comité de expertos de verdad, evalúen de cada una de ellas. Y sí, una en cada miembro. Ya lo he dicho que he puesto a la disposición de la ciencia a todos mis miembros.
No solo los brazos.
Los duros y los blandos, efectivamente. Para extendernos. Sí. Los que llevan hueso y los que no.
Eres un patriota.
La lengua, por ejemplo. Vamos a ver. Del bloque de Bildu.
Pues mira, también en esto, la verdad es que está la gente que fuma en pipa, y siempre insisto mucho que no son personas solo del ámbito ideológico del centro-derecha. Están llamando muchos oyentes que se declaran votantes del Partido Socialista, que tampoco lo entienden. Vamos a escuchar a algunos de ellos, a Juan desde Andalucía, Jacinto de Alicante, Pedro de Cataluña, Maritere, Manolo, en fin, un montón.
Así que de Otegi dice que nos va a democratizar, claro, como la República Democrática Alemana, como la República Democrática del Congo, tomo democrático.
Sería un buen campo de trabajo para Darwin, a ver si tenía narices de hacer un ensayo sobre la teoría de la evolución del Partido Socialista en los últimos años.
Echo de menos a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Rey, no sé, toda esta gente que ha puesto sobre la mesa los muertos.
Decir que no, que él no es el que pacta con Bildu, que eso es cosa de Iglesias. El que llega a los acuerdos con Bildu, que es Iglesias. Pero se le olvida que la que se hace las fotos es Adriana Lastra.
¿Cómo los medios de comunicación le pueden dar más espacio y más tiempo a Otegi que a vos? ¿Hasta dónde hemos llegado?
Bueno, como ves, no hay demasiados partidarios del asunto, ¿no? Sí que llama la atención, esto no sé qué te parece, Herrera, el mensaje que ha dejado Pedro de Cataluña, que coincide mucho con lo que estás hablando de las asociaciones de víctimas, de detectar pocas quejas en general con respecto a este acercamiento entre el PSOE y, y Bildu, incluso entre los mayores afectados. No sé si esto sí, es así o no, pero
esto es así. Bueno, vamos a ver, y de la cuestión de la educativa.
Ya sabes que con esto, Herrera, te podrías también tirar varias semanas y me temo que meses escuchando mensajes críticos, pero hemos seleccionado un par de ellos que nos parecen muy elocuentes, de José desde Barcelona y de Juan desde Granada, sobre la ley CELA.
No os engañéis, este gobierno en el fondo ni quiere la educación pública ni la concertada, quiere la educación concertina, marcando el paso, pensamiento único, todos a callar y obedecer. Uno, dos, sí señor.
Bueno, una frase de un profesor ante la ley de educación de la ministra Cela. Este hombre dice: no se preocupe, señora ministra, ya lo suspenderá la vida. Yo le añado que el problema es que esto a los que suspenderá la vida impiden al resto progresar.
Ya ves, y estás oyendo todos estos
visto,
días.
Está muy bien, sí, visto, sí. Esto que ha dicho este, sí, este sí, señor. Pero todo esto a la señora Cela, hombre, pues me imagino que algún tipo de contrariedad le supondrá ver que ahí que una iniciativa legal suya pues provoca este tipo de manifestaciones o que... o no, a lo mejor le resbala todo. Ya hemos visto que a un senador malagueño le parece muy bien porque ha escrito en el tuit que es que a los pijos no hay que educar a pijos con dinero público.
Pensamiento político complejo.
Pues en su partido tiene unos cuantos.
En un tuit,
empezando por la ministra.
Por cienes y cienes los socialistas que llevan a sus hijos a la concertada, obviamente, y los socialistas que han estudiado en la concertada, que incluso medio gobierno
como
lo ha hecho.
Propio, es que no el propio Heredia, que por cierto, habla de pijos, pero lleva una camisa de marca marquísima en esa misma foto, ¿no? No sé qué es lo que considera pijo.
No hay ni que entrar en ese tipo de argumentos. Simplemente una ley que sale por un voto y con el apoyo de los partidos más radicales del hemiciclo, es una ley que nace muerta. O sea, no puede tener una vocación integradora, una ley de educación que nace a la medida de lo que pide Esquerra, Bildu y Podemos. Es que es una
Yo
cosa... Que
insisto, además, es que creo que el gobierno está perdiendo el debate en lo simbólico y en lo emocional, porque por mucho que discutamos de la ley CELA, de si realmente hace tanto daño o menos daño, como dicen ellos, a la concertada o a la educación especial, tú ves en redes vídeos de familias, de niños que van a colegios de educación especial, ves en las manifestaciones familias que llevan a sus hijos en sillas de ruedas con problemas de salud muy graves. Y eso te impacta. Y tú dices, si estas personas están pidiendo ayuda y están dando la voz de alarma, oye, esto no es porque sean pijos, ¿no? Tienen problemas más graves en su vida, ¿no? Entonces, ese valor emocional de todo esto es el relato que está perdiendo el gobierno. Igual que con el tema del terrorismo.
La desarrolla Felipe González en 1985 y la desarrolla porque necesita, el Estado no puede garantizar la educación libre y universal y gratuita para todos, no tiene centros suficientes y necesita algún tipo de fórmula de colaboración y inventa un éxito. La educación concertada es un éxito. Quien lo ha problematizado, quien ha convertido la educación concertada en un problema es Podemos, a través de Podemos, el PSOE, una vez que se infecta de populismo, y luego el separatismo radical de izquierda, pero es que ni siquiera PNV y la antigua convergencia están de acuerdo aquí. Es decir, es que es un ejercicio de sectarismo tan químicamente puro que yo no creo que pueda tener mucha vida, pero la vida que tenga pues hará todo el daño que pueda, claro.
Bueno, y la propia Cela, cuando era consejera del gobierno vasco, ¿no?, apoyó la concertada.
Claro, pero si ya es un ejemplo.
Igual que María Jesús Montero, cuando gobernaba en Andalucía con el apoyo de Ciudadanos, bajaba los impuestos en vez de subirlo. O sea, los principios aquí están dependiendo de mi
pero
socio.
Pero sobre todo, nos llama la atención, sobre todo, porque del resto de tipos de educación se puede discutir, pero es que yo no he oído a ni un solo padre con un niño con necesidades especiales que esté de acuerdo con las decisiones que incluye esta ley, sobre todo esa parte, que es la más vistosa y la más indiscutible seguramente de ellas. Ni un padre, ni un padre.
La ley es lo
que han salido a la calle a manifestarse.
Claro, claro. Lo más polémico
no han salido
es la concertada.
A la calle por gusto ni por una cuestión ideológica. Y luego lo que tú dices de la concertada, vámonos a barrios humildes en toda España. Yo conozco un caso de Sevilla donde la concertada da un apoyo y da educación a personas de familias muy modestas y que están teniendo pues una buena educación gracias a esa red.
Y
es que esto no es para pijos. Es que
veía
el otro día el caso del Altair, que es un colegio, en fin, un tanto, no diría yo, bueno, elitista o de Sevilla, pero que tienen unas promociones para familias de barrios de los pajaritos, de barrios muy humildes, que les están dando oportunidades a muchísima gente, que no se lo da en la pública, en fin.
Bueno. Y ahora como lo sabe la sociedad, que no va a desaparecer la educación especial, ya hombre, pero si la dejas, si la vacías de subvenciones y de fondos, pues la dejas morir de inanición, claro. Que para el caso es lo mismo.
Bueno, ahora, damas y caballeros, ustedes me van a permitir que tengo mensaje de Securitas Direct.
Sí, y sabes, es que, a ver, todos tenemos alguien a nuestro alrededor que queremos que esté lo mejor posible, que esté protegido. Y ahí, oye, ¿qué nos ayuda? La alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues mira, porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegernos ante cualquier intrusión en nuestra casa, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, desde su app, en caso de emergencia, siempre esté disponible las 24 horas un equipo de profesionales para mandarte la ayuda que se necesite. Hay que confiar en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777. Y todos tranquilos, ¿sí?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
A veces no hace falta verlo ni tocarlo. A veces hay cosas que simplemente sabes que están hechas para ti y los tuyos. Como las variedades, máquinas y accesorios Nespresso. Por eso, este Black Friday encuentra todas nuestras ofertas sin salir de casa en Nespresso.com y en el 900-259-259.
Nespresso. What else?
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Bueno, vamos a ver. Oye, ¿sois del Black Friday, del Viernes Negro, que es el viernes que sigue al Día de Acción de Gracias, que es mañana, en Estados Unidos? Y después de eso, bueno, viene la carrera, un poco el calentamiento del comercio para la Navidad, con ese Black Friday. ¿Habéis encontrado en los Black Friday que hayáis vivido realmente alguna buena oportunidad de compraros algo que queríais?
Yo no, pero he visto anuncios de Black Friday hasta de chuletas y de carnes y de hamburguesas. Todo es Black Friday, ¿no?
Tecnología, sí.
Y ahora dura además una semana o 10 días el Black Friday.
Una tele, un ordenador, esas cosas sí se encuentran bien. Algo tecnológico.
Sí, sí. Y lo que no es tecnológico, yo me he comprado antes de ayer un edredón.
Bueno, eso es tecnología punta.
Con
también,
una rebaja edredón del 20%, o sea que...
Hombre, rebaja del 20%.
Bueno, eso te dicen, mal, porque luego también, como no sabes el precio previo, te lo marcan, pero vete tú a saber si realmente estaba así o no, salvo que seas de los que va a la tienda, comprueba el precio, a la semana siguiente vuelve, ve que efectivamente ha bajado, que no es mi caso.
Ya.
¿Tú, Herrera, eres muy de esto, de comprarte cosas raras?
Si yo veo una cosa que vale la pena, sí, desde luego. Me tiro de cabeza. Me tiro de cabeza a ella.
Sí.
Pero sin comprar rara. De pega. Una cosa rara. Bueno, tienes, por ejemplo, a mí el mundo de la tecnología me gusta mucho. Siempre hay alguna pijada nueva. Que si realmente te sirve y tal y que cual, pues oye, ¡pam! La incorporas. Y suele ser estupendo, ¿no?
Que si realmente no te sirve, compra porque... riñonera, ¿no? Herrera.
No, realmente te sirve, sí.
El problema, pero... decía que es esto, el peligro es que te crearte unas necesidades que realmente no tienes, claro
es
de lo que va el consumismo.
Acabamos de descubrir la economía de mercado.
Bueno, vamos a ver, entonces, díganme ustedes, ¿han encontrado Black Friday y ofertas en sectores que lo más insospechado posible? ¿Lo han encontrado? ¿Usted es comerciante y tiene una oferta de verdad del tirón? Nos lo quería contar. 900-50-6006. Chicos, chicas, que lo paséis muy bien. Adiós.